Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay, el podcast.
Camineros, camineras, ¿cómo están? 7:17 de la noche, estamos completamente en vivo para todos ustedes con un gran programa. Yo soy Tania Rincón.
¿Qué tal? Yo soy Fran Evia.
Y yo, Fergay.
Vamos a celebrar el Día Internacional del Libro. Sí, compren muchos libros y léanselos, luego préstenselos y platiquemos al respecto de los libros, ¿no?
Sí, sí. Porque luego pasa también que la gente los compra,
sí,
y ahí se quedan.
Sí, a ver, sí, así sí, de bote pronto, ¿cuál es el último libro que han leído?
¿Cuál será? El de...
La Biblia.
La Biblia, ese sí.
El de Krause.
Cañitas. Ese vi la película, la verdad. Pero cuenta, ¿no?
Sí, cuenta, sí, sí, vale. Yo estoy leyendo la biografía de André Agassi, el tenista. Fíjate que
Open.
Está bien buena.
Ajá. Está buenísimo. Está bien bueno, ya lo sí, leí. Empieza padre. Diciendo que odiaba el
sí,
tenis.
El tenis.
Está muy fuerte.
Está muy fuerte. Y el papá como lo trataba de
sí.
mal. Oye, pobrecito. Pero bueno, lo hizo un profesional y un número uno del tenis mundial.
Sí. Yo les voy a recomendar uno. Se llama Invisible Woman, pero habla de los datos de cómo el mundo está hecho por hombres y para hombres. Es decir, incluso en la medicina, en el mundo automotriz, los coches fueron fabricados justo de hombres para hombres. Entonces, de pronto, algunos vehículos son pues más peligrosos uh-huh. para las mujeres a la hora de los accidentes. O cómo las dosis de las medicinas también están hechos para la proporción de hombres. Está súper interesante. Sí,
órale.
Está muy bueno. Pues es el día del libro, vamos a leer. Oigan, y también, importante.
Vamos a humillarnos también.
Vamos a humillarnos, hay tema del día. Sí, sí. ¿Quién dice
cosas
yo?
Humillantes de la vida, para que nos marquen aquí al teléfono en cabina, que es el 5551663849 o terminación 50, y se humillen con nosotros, ¿ok? Por ejemplo, ¿sabes qué es de lo peor? La peor humillación que a mí, aparte a mí me pasa muy seguido, darle un high five a alguien y que no te lo regrese.
Oh,
y
wow,
te quedas como
qué
estúpido.
Fuerte.
Como que, sí, es como, y luego tienes que disimular y como que tienes que hacer otra cosa para
como
no parecer que
de la
como,
ola, ¿sí? Así. ¿Sabes qué? Cuando renuncias a tu trabajo para abrir OnlyFans y nadie se suscribe.
¡Ay, no!
Eso debe
está
ser
trágico.
Muy humillante. Yo no lo he hecho. Todavía no tengo la necesidad. ¡Todavía estoy diciendo! No me voy a cerrar
agua, no
esa
beberé.
Posibilidad. Porque hay una hipoteca que pagar y dos chiquillos que mantener. Así que eso
sí,
puede
pero
ser.
Si lo va a hacer, tenga una estrategia.
Claro, claro.
No más, sino más de... ¡Ay, mi... Oye...
Oye, cuando te declaras a alguien y te batean.
No, qué fea esa,
es horrible.
Qué
y aparte
es.
Tú haces el gran acto y las flores y no sé qué. No, eso está padre.
Fran, ¿tú cuál?
¿Qué tal cuando vas de visita a casa de alguien y estás ahí en la sala, ya sabes, tomando un cafecito, comiendo uno de estos dulces que traen pasas, ¿no?
Yo paso
y
esos.
De repente dices, con su permiso, voy aquí al servicio, a su baño. Ajá. Dicen, claro que sí, aquí está, a 15 centímetros de nosotros. Aquí, esta
es
la puerta.
No, eso es muy terrible.
No, y tienes que hacer ruidos.
Oye, y nada más que la puerta no cierra bien.
Ay, no.
Pero sí. Peor, después, o sea, después de todo esto, lo peor es que haces ahora sí que del 2 y que no baje.
¡No! Oh, te no. quieres ir ahí también.
¿Sí?
Te quieres convertir en Mario Bros. No, y decir, ya, esto se
deberíamos abrir un tema así de las cacas.
Ok, ya se puso escatológico.
Sí, es que son muy...
Pero sí es un gran tema,
risa.
Tu peor oso en un... Ajá, no, en una ida al baño.
En una ida al baño.
Oigan, pues participen con nosotros. 51-56... Ay, todo mal. 55-51-66-38-49 o terminación 50. Además estará en entrevista Arturo Barba.
Así es, vendrá a hablarnos del insólito caso del señor Morton, que ya está en el Teatro del Bosque Julio Castillo.
Oigan, y tenemos premios. Va a estar, ¿quién creen en la Plaza de Toros?
¿Quién?
Tú eres aire que da vida.
La Rincona.
Y mi aire te... Porque fuerte no son.
Intocable.
Sí, intocable.
O sea, ¿a poco?
Sí.
El 27 de abril va a estar ahí.
Y tenemos boletos.
Y también tenemos boletos para los
Jonas Brothers.
El 4 de mayo en la Arena Ciudad de México.
Y tenemos también pase doble para Bizarrap el 11 de mayo en el Auditorio Nacional. Dicho esto, vamos con algo de música. Sí, vamos con esta canción. Y no se les olvide. Ay, esta canción me gusta.
¿Cuál es?
Yes and... Ay.
Ah, la de Ariana Grande, ¿no?
Me encanta.
Qué grandes.
La canción. Son las 7:46. Seguimos en vivo aquí en La Caminera y estamos muy contentos porque viene un hombre que ha estado en todo, pero que si su cine, que sus novelas, que películas, pero además produce, es actor. Está con nosotros Arturo Barba.
Yeah. ¡Bravo!
¡Bienvenido, Arturo!
Y actualmente lo vamos a disfrutar en el insólito caso del señor Morton.
Eso es teatro y acabamos de estrenar también este Sierra Madre, una serie que está de pelos por HBO.
Sí,
el de pelos, me balconeé con la generación, ¿verdad?
Sí.
Una expresión como de los...
Pero nosotros que somos...
Exacto.
Que somos chavorrucos, te entendimos perfecto. Estás en un espacio seguro de chavorrucos.
Pero para los chavos que sepan, ¿no?
Sí, sí,
exacto.
Sí, sí.
Oye, Arturo, antes de arrancar con... Ay, pues con todo lo del teatro y las series y demás, tenemos tema del día. Mm. Cosas humillantes de la vida.
Ay, qué barbaridad.
Cuéntanos alguien así.
¿Humillantes?
Mira, por ejemplo, sí. Cuando te cachan en una mentira... Eso es humillante.
Ay, qué oso eso.
Cuando se te voltea el paraguas en plena lluvia y todo el mundo te voltea a ver. O cuando te caes simplemente.
Cuando te tropiezas enfrente de mucha gente. Cuando te dejan en el aire el high five.
Yo tengo la peor de todas, la experiencia peor.
A ver.
Era yo un adolescente.
¿Ayer?
Imberbe. Ajá. Ayer apenas. Y yo vengo de una familia muy católica. Nos llevaban a misa todos los domingos. Y tú sabes que el momento de la comunión es un momento muy...
Sí, sí, claro. Sí, 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 sí.
Y yo iba formado en la...
La fila.
Y traía una señora atrás y toda la gente muy, muy devota, concentrada. Y se me salió un pun.
¡Ay! No, ¿cómo crees?
Y se oyó.
No,
y se oyó.
Y la señora.
Y la señora de atrás. Y entonces empezó a oler.
No, la señora de atrás se lo fumó.
Yo con 15 años no sabía qué hacer. Ay, me quedé, trágame tierra.
No, y de 15 años también la dieta, sí, es muy particular.
La dieta es dura, sí, hermano. Pero bueno. Sí. Lo viví de manera tan traumática que aquí se lo estoy platicando.
¿La señora dijo muchas gracias. Algo?
No sé si dijo algo, porque yo salí corriendo, me fui corriendo hasta
al
mi casa.
Al confesionario. Ah, perdona, no, al prójimo, si le... perdónalo.
Y luego volví a la iglesia que estaba en Santa Mónica, en Naucalpan, y yo vivía en Coapa, para que entiendas.
Ya en esa iglesia tenían tu foto en la entrada.
Exacto.
El pedorro.
Prohibido el pedorro, ¿no?
La señora que se quedó, sí, con el ojito ahí, sí, lloroso,
se
levantamos,
le fue para un
saludo.
Lado. Sí, no, no, es de las cosas más... humillantes que vivió en mi vida.
Bueno, si se comunica con nosotros, le vamos a regalar boletos para que vaya a ver el insólito caso del señor Morton.
Ah, ¿por qué no?
Pero no se pedorren en la obra, no se nos...
Exactamente.
No. A ver, cuéntanos, ¿estás produciendo además?
No.
Aquí solo como actor.
Aquí solo como actor. Es una producción de Los Tristes Tigres, que es la compañía de... No sé si sepan de Adrián Vázquez, que es un actorzazo.
Sí.
Estamos en el Teatro Julio Castillo, nada más 4 semanas. Bueno, ya acabó la primera, o sea que nos quedan 3 semanas, de jueves a domingo. Una compañía de esas que ya no se ven en el teatro, menos en nuestro país, por lo complicado que es. Es decir, somos 15 actores en escena.
¡Wow!
Es una obra, dirección de Martín Zapata y dramaturgia de él, un maestro queridísimo. Creo que vale mucho la pena. Y y ahí estamos, ya acabamos de regresar justo de la Feria de San Marcos, de hacerla ya. Ayer estuvimos por allá. Y un exitazo, digo, está mal que lo diga yo, pero bueno, usted, cebollazo tiene que ser ahorita.
No, pero claro. Es súper válido, ¿no?
¿Y de qué se trata o qué?
Es una obra inspirada en las novelas policíacas. Uh-huh. Está situada en Los Ángeles en 1949, por ahí. Y es la típica, ¿quién es el culpable, no? Hay un asesinato y hay que encontrar quién fue el desgraciado que mató. Y luego tiene una vuelta de tuerca al final súper interesante, que es lo que hace... Interesante la obra, además de la forma en la que está dirigida. Es decir, es una obra con el espacio vacío, como al más puro estilo de Peter Brook, el espacio vacío, y nada más es el actor en escena. Entonces, todo el mobiliario, toda la utilería, todo eso, es pura mímica. Entonces, de pronto empiezas a ver a todos los actores en diferentes departamentos, pero no ves nada, pero ahí están las cosas, ¿no? Están jugando con todo. Entonces, está muy, muy padre.
Pero a ver, yo tengo aquí una sinopsis que también dice que expone la vida sexual secreta de los personajes.
¡Ah, caray!
A mí eso me da morbo. Yo veo la palabra sexual y volteo.
Sí, viene pico.
Okay.
Ok.
No por nada es la primera palabra buscada en Google, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porno. Pues sí, porque como en todo edificio, pues siempre se cuecen secretos. Entonces este detective, al estar buscando quién fue el asesino, pues resulta que tiene un sombrero mágico.
Oh, bueno.
Que cuando hace que la gente se lo ponga, dice la verdad.
Uy.
La verdad. Entonces empiezan a salir trapitos al sol. Súper interesante. Pero además es la forma en la que está tejida la trama lo que lo hace interesante. Porque no es nada más el morbo por el morbo. Porque el sexo por morbo, pues, ¿qué es lo que no sabes del sexo? Sabes todo.
¿Todo?
Todo.
Sí.
Entonces, es la cosa como está contada. Y es humor negro, porque al final son cosas que no te esperas, son cosas políticamente incorrectas, que es algo que agradezco muchísimo en estos tiempos, eso sí hay que decirlo. De pronto, donde toda la agenda se vuelve como importantísima de llevar a cabo, también queriendo transgredir esta línea del arte, donde ya no puedes decir esto porque la gente se incomoda. ¡No! Yo siempre he creído que el arte no puede pasar por esas facetas de agenda, cumplir con ciertos temas, que sí, que no, que está mal dicho, no importa, es teatro, hay una propuesta, y a quien no le guste, pues que no vaya, porque estamos en un país libre, democrático, el libre albedrío te hace ir y no a lo que quieras. Y entonces creo que si el arte se sujetara a esas cosas, se volvería una cosa sumamente aburrida. Entonces...
Sí, es lo bonito del arte, que tiene muchas licencias, justo.
Totalmente. Y creo que las debe de conservar siempre, porque la creación... Imagínate tú que vas a escribir algo, o una novela, ya no digas teatro, o un cuadro, o una coreografía, y tienes que pasar por ciertas cosas para no lastimar a cierto grupo de X, Z, lo que sea, no importa. En la vida es una cosa... El arte es otra cosa. El arte tiene que decir y que le toque a quien le tenga que tocar.
Las fibras que tenga que tocar.
Así es, totalmente. Yo creo en eso y siempre lo creeré.
Bueno, y que en el teatro tienen un termómetro infalible que es el público, ¿no?
El aplausómetro.
Exactamente.
Absolutamente.
Comentabas que vienes de Aguascalientes, montaron esta obra allá en la feria.
Así es.
Logísticamente, pues me imagino que no fue tan difícil porque es llevar a los actores. Pero digamos, ¿cómo es viajar con la compañía teatral? ¿Y cuál fue la recepción del público de Aguascalientes, que pues de repente puede ser un lugar un tanto conservador?
Más moralino. Uh-huh. Pues estaban fascinados, el teatro estaba a reventar.
Uf.
Los aplausos. Por ahí subí en mis redes incluso un videito del aplauso de ayer, porque fue tan interesante, de verdad. Muy agradecidos. Creo que se entiende justamente lo que estoy diciendo. O sea, la gente no toma esto a nivel personal. Hay una comedia, hay una forma de decir cosas políticamente incorrectas, pero que a la vez, a través del humor, estás diciendo cosas que tienes que poder entender, ¿no? Y pues sí, bien dices, o sea, mover una compañía de 15 actores es un poco complicado, ¿no? O sea, nos tiene saliendo el domingo del teatro, subiéndonos a un camión, yendo... O sea, me siento de verdad como en la escuela. Hace 30 años... que no hacía una obra de teatro con 15 actores.
Con su lunchbox.
¿Con
ahí,
quién compartes?
Y además, bueno, el principal, el detective, no sé si lo vayan a topar, se llama Rodrigo Vázquez, es un actor que estuvo 15 años en la Compañía Nacional de Teatro y otros tantos fuera, es un actor asasasasaso, delicioso. Y hay muchísimos actores que no conozco, son chavos todos. O sea, tienen el más grande tiene 30 años, entonces es la primera vez que llego a una obra de teatro donde yo soy el abuelo. Es así como de, ya llegué.
¿Es real que tú tienes el personaje del abuelo? No.
No, es real que yo soy el abuelo. Yo tengo 50 años.
Okay.
Los demás tienen 30. Tienen 25.
Oye, ¿y en la feria de San Marcos no hicieron algún plan de, vámonos a emborrachar acá, vamos a ver a Karim León, al Palenque?
Ellos, yo les dije,
yo sé que yo me voy a...
Mi cocol y a dormir, ¿eh? Que para la chaviza, pues había un personaje que pedía su cocol.
Quiero mi cocol.
Exacto, que era un anciano. Ya me siento así porque de verdad... Llegué muy rápido. Siento que ayer salí de la escuela, de verdad, y llevo 30 años actuando. ¿A qué hora?
Y entonces ya no, en el camión, ya no griten, por favor.
Ya no griten, muchachos. No,
que ya no le acelere el chofer, más bien.
Acelérale. No.
De ir así de la noche. No, además, cuando íbamos era de noche, obviamente. Entonces dije, santa paz de la juventud. O sea, todos iban jetoncísimos. Y uno ya con la reuma así de, no puedes dormir en la noche, llegas todo desvelado allá. Ya como viejito, pues sí.
Con los achaques propios.
Con los achaques propios de la edad.
Oye, Martín, pues te vas... Martín,
ven.
Arturo, te vas a enfrentar contra, contra el cofre. El cofre de las preguntas súper trascendentales.
Okay.
Y se va a poner más bueno esto.
Espero que no empecemos como lo del pedo.
No, van a salir más achaques. No sabemos.
Venga.
El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera.
Estamos en La Caminera en entrevista hoy. ¡Arturo Barba! A quien puede usted ver en vivo y a todo color en la obra El Insólito Caso del Señor Morton, que pues está en este momento en el teatro del... Bueno, no en este momento, pero están en temporada.
Oye, y también en Sierra Madre Prohibido Pasar, que el otro día vino Miguel Rodarte.
Ah, sí.
Y Tessa Ia.
Está buena. Está buenísima. Está buena.
Sí.
¿Tú ya la viste toda o...?
Yo no he visto nada.
¡No!
Yo nada más veo los comentarios que se han desatado en las redes sociales y digo, está bueno. Cuando empiezas a ver run, Está bueno.
¿Y tu personaje ahí de qué es? ¿No?
Somos hermanos, Rodarte, Remolina y yo somos los tres hermanos.
Pero van soltando de dos capítulos.
De dos en dos. Digo, ahorita soltaron dos, pero creo que ahora va de uno.
Sí,
en
creo
uno.
Que de uno en uno.
Sí, pues, como volviendo al prime time, ahí, claro. Donde está Succession también en Max.
Es la misma estructura, sí. Y yo creo que está bien, porque como que si la gente se pica y espera. Sí. Porque luego tenemos esta cosa, esta costumbre atascosa, ¿no?
Fiel.
Sí, exactamente.
Como de, uy, ahora qué.
Porque ¿cuántas series no te has reventado tú así de fin de semana y te reventas 16 capítulos?
Los que somos atascados para todo, pues atascados también para eso. Es.
Hola, soy Fer y soy un atascado.
Y soy un atascado Netflix.
Sí. Tenemos la primera pregunta súper trascendental para Arturo Barba y dice, ¿cuál es el personaje o proyecto por el que más te reconocen en la vía pública?
Sin duda alguna, El Señor de los Cielos, el turco.
¡Uy, wow!
Sí, de la temporada 1.
Sí.
Tiene mucha penetración El Señor de los Cielos.
Sí, 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 sí. No, y la temporada 1 particularmente tuvo como cosas muy destacables porque había como elementos que sí pasaron en la historia de nuestro país que se replicaron en la ficción. Luego ya no, ya fue pura ficción. Pero la 1, o sea, hicimos el asesinato del cardenal Posada, ¿se acuerdan? Sí,
claro.
El de Colosio. O sea, hay muchas cosas que estaban ahí como que despertaron el morro. Ya era la primera narcoserie mexicana, para que luego no se pongan punks y me están escribiendo. ¡No, fue la primera! Bueno, mexicana que se hizo aquí y que se subió a Netflix. Entonces creo que eso como ayudó como que a construir el fenómeno.
Claro.
Siguiente pregunta. ¿Qué emoción sientes al escuchar este nombre, ok? ¿Estás listo?
No sé.
Fernando Lara Lora. Tu personaje en Yo amo a Juan Querendón.
Pensé que ibas a decir personaje que te reconocían por
por cada 10 personas que me saludan en la calle, 9 son de
así 11
de los cielos, El Señor de los Cielos, y una por cualquier otro proyecto.
Ole.
Sí.
Siguiente pregunta, ¿como actor te ha tocado trabajar con actores famosos problemáticos?
Órale. Claro, ¿a quién no? Por ahí le vamos a dejar.
Por ejemplo.
Así, nombres, bueno, no.
Nombres no, pero anécdotas sí.
Pues no sé, ¿sabes qué? Que también, como llevo muchos años produciendo, también me ha tocado vivir desde el otro lado de la trinchera.
Uf.
Entonces, de pronto, estas peleas en la oficina de yo tengo que ganar más, mi crédito es primero, yo necesito un lugar para poner mi coche ahí siempre, yo viajo en primera clase. Es como de, güey, relájate, hacemos teatro.
¿Tú te has hecho más relajado por el hecho de tener también
la parte de productor?
¿No?
Yo creo que me ha hecho entender muchas cosas. Yo creo que nunca he sido pesado porque yo nunca he sido un actor 100% mediático. Esa es la realidad. Tengo una carga más como de supporting cast. Y eso te hace como vivir un poquito más aterrizado, más anclado. Pero también creo que producir te hace ver las dos caras de la moneda. Y eso es básico, sobre todo hoy, que hay tanta producción. Que ya, o sea, el Star Systems de hace 40 años, 50 años, ya no existe más.
No existe.
Entonces, ¿a qué le tiras, mexicano?
Oye,
cuando lloras.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasas o qué haces tú cuando de pronto te toca trabajar con un compañero?
¡Lioso!
¡Lioso! ¿Qué dices? ¡Ay!
Pues, mira, por ejemplo, te puedo contar una anécdota de alguien que, porque ya me llevo muy bien.
Saquen
con él
las
ahora,
palomitas.
Pero la primera novela que hice, una infantil, que se llamaba Una luz en el camino.
¡Claro! ¡Una luz en el camino! Yo me la veía todas las tardes, a las 4 de la tarde, mira, tirada de panza ahí.
¡Exacto! Eugenia Cauduro y yo éramos hermanitos. Y yo estudiaba en el seminario. Que me diga mi madre. Bueno, y el asunto es que mi mejor amigo en la novela era Eduardo Verástegui y era inmamable. Inmamable, y eso sí lo puedo decir porque ahora me llevo muy bien con él y conoce la anécdota, pero nos aventamos media novela sin hablarnos y éramos sus mejores amigos. Entonces era de acción, como te quiero, amigo. Esta vez mi hermana te va a pelar, sí, tú tranquilo, mire, ya te quiere. Corte y sácatela.
Sí. Wow. Así
era. ¿Y en qué momento hicieron las paces?
Muchos años después, en Los Ángeles, me lo encontré, ya tenía yo 34 años, 35, y él se volvió súper católico, y mi hermana es consagrada de los Legionarios de Cristo, sí, así como lo oyeron. Entonces, estaba como en el mismo circuito, me lo topé en Los Ángeles, me invitó a un circuito que tenía de actores que estudiaban la Biblia. En Los Ángeles se dan estas cosas.
¡Ole!
Y entonces fui y platicamos, me dio un ride. Yo no estaba quedándome en Los Ángeles, estaba en Burbank. Entonces él me dio un ride. Y vamos, me dio un ride, iba rezando el rosario. Y yo dije, ¿es neto? Y yo, bueno, pues que rece, ¿no? Está bien. Y hablamos y encomendó el problema y no sé qué. Una cosa un poco extraña para mí, pero muy respetable.
Bueno, recientemente a Jorge Ramos también dijo que iba a pedir por él. Pero a ver, ¿qué opinas?
¿Te acuerdas?
Sí. él quiso lanzarse como presidente, candidato a presidente de la República Mexicana. ¿Hubieras votado por él? ¿Qué opinas de esto?
No, pues opino que pues pues no, que cada chango es un mecate. O sea, no, creo que pues está muy comprometido con la causa de Provida, opina esas cosas, pero de eso a ser pues presidente, digo, no es que tengamos a los mejores candidatos en este país, ¿verdad? Tampoco es como que dicen los griegos ese puesto para los mejores, digo, o sea, estamos muy lejanos de eso.
Sí.
Pero bueno, es un sueño guajiro que me parece que pues quiere contender por alguna causa más de virtud, o sea, quiere poder hacer algo por, pero pues me parece que estaba como mi papá, que es de rancho, diría, meándose fuera de la olla.
Qué gran frase. Y esa sabiduría de tu padre no se va a discutir porque tiene toda la razón.
Los 84 años le han enseñado algo.
Bueno, esta dice, ¿cuál es tu personaje en Sierra Madre Prohibido Pasar? Lo platicamos un poquito, pero ¿por qué no ahondar en lo que nos podemos esperar en Max todos los fines de semana a través de Sierra Madre Prohibido Pasar?
Se llama Bernardo Parra, somos los hermanos Parra. Rodarte es el personaje protagónico.
Tú mucho más alto que tu hermano.
Totalmente, y el de en medio.
Es que abuelo.
1.94.
¿Qué?
Sí, sí.
Wow.
Rodarte ya,
No, pues Rodarte como que no.
No llegó a tiempo a la repartición de la estatura.
Y Remolina, que es el otro hermano, pues como el era muy blanco, ¿no? O sea, ¿no? Dos prietos y un blanco. Entonces, bueno, pues así se dieron las cosas.
Claro,
no,
claro.
Nunca lo discutí con mi madre, que es Julieta Gurrola, además.
Wow. ¿No? Él es el candidato. Tú eres su hermano y que de qué más la juegas.
Somos hermanos, más bien nosotros, todos somos empresarios, ¿no? La familia es de tradición de abolengo, como hay muchas en San Pedro, y en Monterrey, en el mundo y en el país, pues, de abolengo empresarial, y de pronto él sale con unas ondas loquísimas, y dice que se va a lanzar como candidato, se enoja porque no le dan la sucesión, el succession famoso, de la vara del presidente del grupo empresarial. Cuando pasa esto, le tocaba a él, por designio, digamos, era el primogénito, pero pues
se lo brincaron.
Todo el mundo sabe que está loco, entonces no queremos que lo tenga él, y tenemos otros intereses los demás en hacer crecer las empresas, y este güey anda construyendo cohetes para ir a Marte y cosas así rarísimas y gastándose los millones. Entonces pues toda la familia como complotea para que no suceda eso, se enoja y se lanza como candidato, y de tal suerte que pues tiene buen jale, como sucedió con con el hombre que inspira esta historia.
Entonces, ¿por
qué inspira? Pero si la gente piensa que es una copia de...
No,
es una copia, tiene cosas inspiracionales y de pronto...
No, ahí es que en este país claro,
es arte,
materia.
Ya lo decíamos.
Exacto, para donde quieras ir, ha pasado. Lo que me digas, ha pasado.
Sí.
Muy bien, siguiente, y me parece que ya es la última pregunta, Arturo. A ver, vamos a encontrar la más morbosa. No, porque aquí somos hijos somos
Arturo,
unos hijos de su pelón. A ver, esta ya la dijimos, esa no está morbosa.
No me cayó en el ojo.
Venía acá atrás, estoy leyendo otra. Esta ya la platicamos, pues vamos a hacer esta que no está tan morbosa, pero pues sí trae su chismecito. ¿Por qué en la descripción? ¿Por qué en la descripción de tu Instagram pusiste relájate? ¿Es una indirecta para alguien que no está relajado?
Órale.
Porque la gente en las redes sociales se pone muy intensa.
Sí, es cierto.
O sea, la gente... Hay una frase y es de Umberto Eco para los intensos. Estoy parafraseando. No, es más, estoy
citando
categóricamente. Dice que lo malo de las redes sociales es que le da voz a una horda de imbéciles. Y lo que quiere decir el hombre es que de pronto mucha gente se da valor para decir cosas que de frente jamás diría.
Mm-hmm. Claro.
A eso se refiere, y creo que a mí me ha pasado con cosas...
¿Pero recibes hate tú?
Sí, de pronto
¿por
sí.
¿Por qué?
Y otras cosas, pues porque la gente le falta tantito. Pues, basta con que digas algo que tú opinas de algún tema. O sea, yo sigo, por ejemplo, muchas cuentas de gente que hace ejercicio. A mí me gusta mucho el ejercicio, toda mi vida he hecho ejercicio. Y alguien que dice, no, cuando corras, trata de que tu caída sea así, no sé qué, porque entonces te puedes lastimar el tobillo. Y hay 16 comentarios abajo que dicen, tú no sabes nada, ¿qué corres? Y pareces gordo, deja las hamburguesas. O sea, es como de, güey, la gente está muy dañada.
Por eso, relájate.
Relájate.
Inhala, exhala.
Sí, chill out. O sea, son redes, ¿no te parecen? No comentes, no pasa nada, no tenemos que estar de acuerdo en todo.
Exacto, tampoco es obligación.
Exactamente.
Pues invita a toda la gente que vaya al teatro.
Pues gente, por favor, vengan al teatro. Es una tradición muy bella. Este es un arte absolutamente artesanal que está como sufriendo los embates de las eras digitales, pero que no tiene parangón en la belleza que presenta. Entonces, estamos en el Julio Castillo. Estamos de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, y solo 3 semanas más, hasta el 12 de mayo. Así es el teatro efímero, así que quien lo cacha, lo cacha.
Súper. ¿Y tus redes sociales?
Arturo Barba, Instagram es la única que tengo. Ya cerré Facebook, ya cerré Twitter, ya cerré todo porque hay mucho
hate. ¿OnlyFans?
No, y sí.
No, ya mis pompas no están para ser mostradas.
Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Órale, gracias a ustedes.
Es tu casa. Gracias. Vámonos con esta canción que se llama Igual que un ángel, de Cali Uchis y Peso Pluma. Esta canción me gusta mucho.
Sí, es la de la sobrina de Fabiruchis.
Ay, como todos los martes tenemos dosis de chisme. Chisme porque eso nos alimenta el alma, y hablar del prójimo, pues de verdad que sí, nos alegra.
Sí, sí.
Pero aquí
sí
se habla buena onda, tampoco sí, es que sí, se destruya al prójimo, ¿eh?
No.
¿Y qué creen? Que ¿qué? Nuestro querido Pablito Chagra trajo a una, digamos como emisaria de buena voluntad, uh-huh, que se la sabe, es la productora de Jesse Cervantes. ¡Ay!
¡Ale! Es la productora también del Teca Mineros.
Por cierto, el último té que nos mandaste estuvo buenísimo.
Uy, sí, delicioso. Qué rico.
Muy fresco.
El dagüit.
El té de anís. No, el té
de anís. Ah, de anís, perdón.
Nos mandaste un té. Está con nosotros Karen Cacique.
Bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes. Primero que nada, un honor estar con ustedes.
Ay, al contrario.
Hasta que se nos hizo.
Hasta que se me hizo estar frente con ustedes.
No, honor. Y disculpa por estarte desvelando, porque sabemos que ya casi te tienes que despertar para preparar el programa.
Sí, y solo les quería decir que el té, yo misma lo preparé, té de anís.
Sí,
de mí para
es tu
ustedes.
Especialidad.
Sí, sí.
Delicioso te quedó.
Palabras limpias, ¿no?
Sí,
no,
sí, porque todo.
Pues,
te
quedó bien rico. Oye, Karencita, que nos traes información de Dana. ¿Qué pasó con Dana?
Pues está en el ojo del huracán, chicos.
Dana Paola, Fran.
Ah, claro, se me olvida. Sí,
pero ya no digas, ya no digan Paola, no, sí, ya
perdón,
es nada más Dana.
Dana, just
o sea,
Dana.
Todo su tiro que se aventó con la señora de Twitter y no entienden que es
perdón,
Dana.
Perdón, se me va, Es que mira, yo no voy a poder decirle Dana, la verdad. O sea, me cuesta mucho trabajo. Porque toda la vida ha sido Dana Paola.
Sí.
Pues
sí, es como si me dijeran, dile Andrés al presidente. Sí, no, yo le digo Andrés Manuel. Pues sí.
La neta,
pues sí, la verdad.
Bueno, ¿y por qué está en el ojo del huracán?
Hay dos razones muy importantes y se las cuento. La del día de hoy volvió a meter la pata, o así lo ven sus seguidores, y es que ella está estrenando todo un álbum lleno de canciones nuevas en su nuevo estilo, pero aquí la onda es que una de las personas que escribió y que tiene los derechos y todo el rollo es Alex Hoyer.
Que es su novio.
Entonces, el fandom no lo vio bien. Piensan que pues está pues literal cruzando los sentimientos
como
con
que se
el
está
Disney.
Colgando de la fama de Dana y creo que aparece además en todas sus canciones, ¿no, Karen?
Ajá.
como coescritor. Entonces eso ya va a quedar para la eternidad. Entonces la gente está diciendo, pero, oye, pues no sabes si vas a durar no sé cuánto tiempo, como ya te ligaste a esta persona para el resto de tu vida con canciones que ya escribieron juntos ellos. Bueno, no entre comillas.
Pero lo
no,
dicen que por el tema de regalías o por qué.
No, también,
estoy perdida.
Sí, claro. Porque a partir, o sea, si llegan a terminar, él seguiría recibiendo gran parte de esos ingresos, y pues la gente lo está viendo del lado negativo.
Es que no está padre, porque a ver, al final del día, cuando te separas de alguien, no le estás contando los pesos. En este momento, para ella, le representa la persona más importante de su confianza, y sobre todo
además,
que comparten...
Además, él es también muy talentoso.
Claro, sí, y que comparten este gusto por la música, se identificó con... Porque tampoco, a ver, como compositora y con esa sensibilidad que tiene Dana, no es fácil encontrar a alguien con el que pueda sentarse, componer y crear este tipo de proyectos musicales.
Exacto.
O sea, yo creo que, ojalá, toco madera, que nunca se separen, pero si llegan a hacerlo, yo creo que lo que menos les va a doler van a ser los 3, 4, 5 pesos que le haya dejado.
Y ella misma lo dijo en Envinadas, estuvo en este podcast genial, en donde dijo que gran parte de que salió del hoyo donde se encontraba es por Alex. Y pues si decidieron crear música juntos, porque los dos son músicos,
claro,
no debería haber nada de malo.
No, no. Oye, anda, es que anda muy polémica Dana.
Sí.
Desde lo de Dana Paola, lo de que hace poco dijo que lo de la canción era para Esther Expósito.
propósito, luego que dijo platónica, que prefiere, ajá, que prefiere España, en lo, España que México, sobre México, pero eso yo no entendí.
Oye,
bien si
lo dijo. Sí, lamentable, ¿qué pasó?
¿Cuál era la pregunta?
Es que estaba en un programa de radio allá en Chile, fue a hacer promoción y literal le hicieron como un top de preguntas rápidas. Y en esas preguntas rápidas le preguntan, ¿México o España? Y dice, sin pelos en la lengua, España.
No, qué, híjole.
Y ya saben que de repente los mexicanos, los fandoms.
Ella pues, es de acá. Ella es acá de España.
De acá de México.
Fran.
¡Vámonos! ¿Dónde está la ella es de acá de España. Joder. No, Fran, estamos en México.
Ah, ya. Vaya, no, macho. Entonces está mal.
Ya vimos quién prefiere también España sobre México. Entonces.
Bueno, siguiente chisma. Wendy Guevara invitada.
La Wendy Guevara invitada al concierto de Madonna, chiques. ¿Cómo ven?
¡Me encanta!
Además está ahorita literal en este momento en laminado y pintura porque le están poniendo extensiones, ya llegó el vestuario a su departamento, hace apenas 20 minutillos está mostrando ya cómo está el outfit y entonces...
¿Pero recién aterrizada de París?
Pues sí, porque ya ves que estaba grabando por allá y toda la onda y
un amor viejo que van a poder disfrutar próximamente en la jugada del verano, donde probablemente yo también esté.
¿Cómo?
¿Qué?
No sabemos.
Probable, sabemos.
No, en un amor viejo no. Ese ya se grabó en París. Pero vienen los Olímpicos. Nada más.
En el programa deportivo.
En el programa deportivo.
Eso.
Pues así, chicos. Wendy va al concierto de Madonna hoy, 23 de abril. Y lo mejor de todo es que hay varo, ¿eh? Les digo por qué.
¿A poco sí les pagan?
No, es que se está poniendo unas extensiones que son carísimas de París.
¿Ah, sí?
Voló a uno de los mejores estilistas de Guadalajara hacia su departamento.
¿Alfonso Weitzman?
No, a Pepe Gutiérrez.
Ole.
Y le puso no sé cuántos gramos en la melena. Entonces van a ver a Wendy como nunca.
Ay, qué bueno que se dé.
Que ya salió.
Vicenta trabaja mucho también.
Y felicitar a Alberto Guerra, que ya fue el primero que salió en los conciertos de Madonna aquí en México, en el Palacio de los Deportes. Ahí estuvo nuestro amigo.
Acompañado de la bellísima Surya Vega.
Que es en una partecita del concierto en la que canta Vogue.
Okay.
Ahí aparece el invitado y ahí se sientan Madonna y
el
invitado.
Yo voy el viernes, ya me andas a ver a quién
invitar. Y califican, como si estuvieran en una pasarela y califican a los modelos.
Oye, pues ve diciendo que vas tú.
¿Ya tienes el outfit?
Sí, y ahí.
Más o menos.
Oye, pero...
No, la verdad no.
¿Por qué, por qué no les dices que vas tú? Y en una de esas te sube Madonna.
Que te dejen 200 gramos de extensiones.
Sí. Y ahí ya se ahorran una acreditación.
Ahí está, claro.
¿Sientes que necesito pelo?
No, yo no más decía.
Últimamente las colaboradoras del programa te andan, pero...
Primero que me faltan chichis.
Ariadna te dijo.
Después, ahorita te cuento en
Ariadna
esta canción.
Le dijo, le faltan chichis.
Oye, tú también no la andas quemando otra vez. Pero saludos, Ariadna. Saludos, luego, saludos. Ahora que me falta pelo.
¿Y quién fue la otra? ¿Gaby Mesa dijo algo?
¿Qué me dijo? No, tú ya estás duro contra mí.
Lo de Marlando Navarro. No, y lo que dijo la otra estuvo peor.
¿Qué dijo?
No, pues ya no te, ni te voy a recordar.
Es que no se puede ir al aire, ¿no?
Ya así bien perdida. Oigan, vamos con una canción y regresando vamos a platicar de otros dos temas que nos trae aquí en la chisma mi querida Karencita. Estamos listos. Bueno, pues ahora sí, sigamos con la chisma. Y es que ya se platicó de Dana, se platicó de Wendy. Karencita, ¿qué más nos vas a contar?
Vamos a hablar de que continúa todo el revuelo de Yerimois y Bellacat.
No. Ay, el otro día fue Bellacat.
Ah, ¿y que te les dijo cosas, va?
Solo cantó una canción. Pues la que se puede.
Ajá.
La de la gatita que le gusta el mambo.
La de... Qué bonitos son los tienes, ¿no?
No, pues es que somos...
Familiar.
Sí, cierto, sí.
Mira,
señora bonita.
Catálogo, pero...
O sea, imagínate la señora bonita cómo se nos va a infartar.
No, yo sé. Sí, tienes razón.
Pero buena onda. ¿Y cuál es el pleito que tiene con Yerimois?
Miren, lo que sucedió es que... Bellacat, para darles contexto rápido, Bellacat sí escribe sus canciones y lo ha demostrado un montón de veces y es
y se nota,
es la pionera, notorio, sí, es de las chicas pioneras mexicanas.
Buena pluma, si
no,
me
vaya
preguntan.
Que sí.
Sí, que comenzaron con el reggaetón mexa. Pero Yerimois, después en su movimiento y que comenzó a ser cantante, pues a ella sí le escriben las canciones, la neta. Y le pasaron una rola donde sí trae algunos versos que le quedan así como... El saco le queda a Bellacat así, hechecito a la medida. O sea, dice dice varias cosas sobre un gatito que le gusta el mambo. Habla de que trae a los chacales de Ciudad de México atrás. Y, o sea, sí trae varias cosas.
Como directas, que, indirectas, muy directas, más sí. bien sería.
Ajá. O sea. Cuando Bellakath se entera que Jerry pues está a punto de sacar esta canción, comienza la tiradera en redes sociales. Luego Jerry le dice. Luego Jerry le dice. Sí, o sea, y Jerry le dice: a ver, yo no me voy a meter contigo, no quiero problemas, con otras palabras, no va, o sea, que no querían problemas, pero siguieron ahí en redes sociales, aventándose, pues indirectas, cañonas, y luego metieron a Bogueto y a Danny Flow. Ellos estaban en diferentes partes de la República en unas presentaciones.
Que por cierto, Jerry Moa acaba de colaborar con J Balvin.
Exactamente, y ahí es donde se encendió más el fuego.
Y ahí estaba el Bogueto, por cierto. Ajá. En ese video también.
¿Por Porque cuando los dos están en las otras presentaciones, dicen quién es la reina, y pues uno apoya a Bellakath, otro apoya a Jerry Moa. Y, o sea, sí se dice que pues Bellakath sintió un poco, pues, gacho que no la hayan invitado así como directamente a la colaboración.
Es que invitaron a los más importantes del reggaetón mexicano, de la escena, como Jerry Moa, el Bogueto, estuvo el Malilla.
El Malilla.
Y estuvieron
Ucielito
ahí.
Mix.
Ucielito Mix también.
Wow. Uh-huh.
Y la onda aquí es que después, o sea, 4 días después sale Bellakath y dice: ok, a mí sí me habían dicho, me dijeron primero, pero yo dije que no podía por otras cosas. Y sí voy a grabar un video con J Balvin después. Así que eso quedó ahí. Pero ahora las chicas se están como que comentando cosas. O sea, ya pasó de los videos, de los dimes y diretes, a cosas que se están comentando dentro de los videos y que los fandoms están observando. Son cosas, pues, subidas de tono. Y uno pensaría que iba a detenerse la cosa ahí cuando ya habían medio hablado, pero no, no sucedió.
Ay, no, Polien.
Ay, por favor.
O sea, se están diciendo de cosas en las redes, la una
sí,
a la otra.
Sí, Fran.
De que
no,
ahí te voy a comentar. ¿Cómo crees?
Está horrible, Fran.
Ni, no, no, ni entres a verlo. Neta, te vas a poner bien triste.
Llevo
no
una semana así y no ha cesado.
No, qué verdad.
No se enganchen. Sí, no se enganchen.
Es que les digo algo. Como mexicanos, la neta, el movimiento reggaetonero mexicano, de algo de lo que se identificaban, era de que todos se apoyan y por eso están llegando a esas listas de popularidad, que hasta J Balvin los invitó a hacer este remix. Y ahora las chicas como que están destruyendo esa parte y están medio haciendo dos bandos.
Sí,
y
no, hay que, chido. No hay que dividir, pero ¿qué team son ustedes?
¿Qué será? Oh, está difícil, ¿eh?
Yo Malilla, complicado.
Tin Malilla. Pero de Jerry Moa y Bellakath.
No sé.
Yo soy, la verdad, Jerry Moa, porque ya vino con nosotros aquí a la caminera, claro. Y eso, máximo
siempre
respeto.
Siempre hemos sido Team Jerry Moa aquí en la caminera,
sí,
la verdad.
Sí. Hasta siempre. Que venga Bellakath.
Y sí, ya, bueno, lo ya vemos.
Ajá.
Bueno, yo soy amiga de todos. Es que Bellakath también la conocí, ¿no?
Claro.
Y hoy lo haces tú. Uh-huh. Entonces, acabé. Pues no sé. Okay. No, yo prefiero así como, que vivan las dos.
Sí, no
que se
peleen.
Se vale, ¿no? Sí. Nada más no se peleen.
Sí.
Esto no está.
Que arreglen sus diferencias.
En una de esas están planeando hacer algo juntas y ya nos tienen aquí engañados.
Abriendo
a todos.
La boca,
no. Ajá. Podría ser. Podría ser.
Y luego Anita y Peso Pluma, ¿qué onda?
Ay, Diosito, agárrense, porque se dice que pasaron la noche juntos después de su presentación de Coachella.
Okay. ¿Cómo va?
Y esto se reveló.
Es que sí, los cuartos de hotel están carísimos.
Sí, carísimos.
Sí, hay que recortar gastos de la manera que
y aparte se llenan rapidísimo, va muchísima gente.
Exacto. Tú ya has ido, ¿no?
Peso Pluma.
Sí. Ay,
y tuve que dormir con mi esposa porque pues había un cuarto.
Pues es que usualmente no.
Ah, sí, claro. Sí, tienes razón.
Es que ya, mijo, ya no podía ser en otro lado, pero bueno, resulta que ellos no hicieron evidente esto, pero los fandoms empezaron a ver fotos que Anita subió a la mañana siguiente y se veía el zapatito de Peso Pluma a un costado de la cama.
Oye, y la gorra también se veía.
Y también la gorra en la camita.
Pero obviamente eso es a propositísimo, ¿no?
Yo siento que sí lo aplicó esta Anita y como que la acomodó para que la foto se viera.
La gorra sí
y
se ve medio acomodada, el zapato se ve como que ahí sí se les fue.
Y es que traen ya una química ahí bastante sexual, yo diría.
Es que recordemos que ya le perrió bien. ¿Se acuerdan la primera ocasión que cantaron?
Sí, pero en aquel entonces Peso Pluma todavía andaba con Nicki Nicole, entonces como que se portó bien.
Uh-huh. Bueno, que andaban y no andaban, ¿eh?
También, o sea, porque lo peluceaba.
Sí, de ay, yo no ando con él, yo no ando con él. Ajá. Y de repente sí ya no anda
pero
con él.
Pero cuando la llevó a Andrade sí andaba con él.
Sí, sí andaban.
Sí, pero ella también lo peluceaba bien feito ahí.
Sí andaban, pero Peso Pluma en esa ocasión se portó como todo un caballero. No volteó.
Ya vámonos.
No volteó. Y en esta ocasión sí, ya durísimo.
Preferimos mil veces a Anita que a Nicki Nicole. Y háganle como quieran. Ya lo dije. Y no empiecen de que ustedes no tienen team porque.
No, yo
sí. Porque qué hipócritas.
Porque conozco a Anita.
¿Y qué tal te cae?
Me cayó perfecto.
Ahí está. Team Anita, sí, Tania y yo. Sí. ¿Tú, Fran?
No, pues Anita, es muy Anita. Buena personita.
Ay, qué bonito verte sin esfuerzo. Ay, gracias, Karin.
A ustedes.
Tus redes sociales para que la gente conozca todo lo que estás haciendo.
Ok, estoy en TikTok, @KarenCasillas, con doble S al final, para que vayan y vean los chismecitos. Y si quieren hacerle zoom a esas fotos que les digo de Anita y de Peso Pluma, ahí están.
¡Y cómo crees!
Le van a ver hasta el Anita.
Oigan, pues vamos con más música aquí en La Caminera. Gracias, Karen.
A usted.
Y seguimos con más. Estás escuchando EXA. Pues ya nos vamos.
Pero felicidades.
¿Por qué tú?
Porque les quedó bien padre el programa.
Oye, eso estuvo de
verdad. Pero es que tú también eres parte. Felicítate tú también.
Felicidades a todos. A la producción sobre todo. Sí. Sobre por el gran contenido.
Hacerle así con las hojas.
Sí, sí, sí. Para que suene como esto ya. Sí, acabó.
La de noticias que dimos hoy. Sí.
Ahí está. Y lo que nos sobró, ¿eh?
Y lo que no dijimos.
Lo que se va a guardar para mañana. Mañana regresaremos.
Hay programa, mire. Aquí está. Aquí se oye.
Eso.
Sí. Y regresa el top 3 de Fran Evia con Fran Evia.
Exacto.
Escrito por
Fran Evia.
Aquí está.
Franevia.
Bueno, pues hasta mañana.
Franevia.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com. En todas partes. Pontexa.